Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en esta jornada nublada con 18 grados de temperatura en Ribadeo. En principio no hay previsión de lluvia para este día de hoy. Te habla Juana Carrera. Empieza Costa Viva. Te vamos contando los asuntos destacados de nuestra comarca y, como no, lo hacemos en titulares, primero de la mano de Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Hoy nos adentramos en el mundo del mar y en concreto en la esfera de las medusas, esos organismos complejos, llamativos, atractivos, pero oye, peligrosos, porque muchas veces nos provocan picaduras, urticario, nos dan algún que otro susto. Además de eso, son organismos muy bonitos y la verdad es que observarlos en la noche y a la luz de una linterna es algo fantástico. ¿Y por qué te cuento esto? Porque esto es lo que han realizado un grupo de buceadores de nuestra comarca en una serie de sesiones submarinas, en lo que es la parte más superficial de la capa marina, y lo han realizado cuando cae la noche. Ahora te contamos cuáles son los detalles que pueden percibir en estos animales marinos tan atractivos. Y transcurre en Mondoñedo, entre bromas, fraternidad y risas, el encuentro de obispos de las provincias de Braga y Santiago. Una veintena de prelados que visita a esta hora la Catedral de Mondoñedo. Allí se está manteniendo una reunión de trabajo y el obispo de Braga, por ejemplo, destacaba la fraternidad que siempre ha existido entre Galicia y Portugal y también las similitudes entre ambas diócesis, salvando, eso sí, la diferencia de una mayor religiosidad en el país vecino. El encuentro es una reunión de trabajo en la que analizan asuntos diocesanos que competen a ambas provincias. Seguimiento total de la huelga de la auxiliar de Alcoa, Ediproga, por los despidos. Un 100% del personal de Ediproga ha secundado este martes la huelga, que era de una hora y estaba convocada en respuesta al despido de 6 trabajadores. Coincidía con el paro laboral, que tiene también carácter indefinido. El personal de esta auxiliar de Alcoa pues salió a las 7 de la mañana en una manifestación desde el restaurante Sierra hasta la puerta de la factoría y allí le exigió a la multinacional que ejecute las inversiones y también que cumpla con el plan de viabilidad. En esta protesta. Estaban también secundados por numerosos compañeros de otras contratas y también por muchas de las personas que forman parte de la principal de Alcoa. Desde CIGA denuncian que la realidad que busca Alcoa para el complejo de San Ciprián tiene como primer damnificado al personal de la industria auxiliar y advierte que los despidos en Ediproga son la punta del iceberg de una crisis en las contratas ante la proximidad del remate de las garantías de empleo. ¿Por qué? Por falta de trabajo. Entre tanto, desde el Comité de Empresa de Alcoa han solicitado una reunión con la CIGA, con los máximos representantes de la CIGA, con Ana Pontón y con Néstor Rigo, porque consideran que la alianza que tiene en estos momentos esta formación política con el gobierno puede interesarles para defender sus intereses. José Antonio Zan, presidente del comité.
Solicitamos una reunión al más alto nivel porque creemos que la fuerza que tiene el bloque en el Congreso ahora mismo y con esa unión que tiene con Esquerra Republicana y Bildu nos puede dar ese apoyo a la intervención y que obliguen al gobierno a meterlo en los presupuestos generales del Estado y darnos una salida, porque realmente el gobierno de España y la Junta de Galicia han dicho que les parece muy bien el acuerdo, ahora están matizando y diciendo que, claro, que cumplen el acuerdo que tienen con nosotros, pero nosotros desconocemos qué acuerdo es.
Siguen esperando una reunión multilateral entre Alcoa, administraciones, sindicatos, asesores, etcétera, pero que ellos han sido convocados para este jueves a una reunión con la dirección de la empresa, con Alcoa, pero señalaron y de hecho pues apoyaron en un pleno por unanimidad que no iban a acudir a esa reunión. Los padres del Colegio Castro de Ouro de Alfoz se sienten abandonados por la Xunta de Galicia, que no responde a sus demandas por los recortes impuestos este curso en el centro. Se sienten además solos, consideran que los únicos perjudicados son sus hijos. Además, las familias denuncian las amenazas recibidas por la administración con expedientes de absentismo escolar. Consideran, de hecho, que esta no es la manera de solucionar la situación y avisan de que no les van a amedrentar con este tipo de presiones ruines. En las últimas horas han protagonizado una jornada, ya lo sabes, en este lunes, de mochilas caídas. Estaban puestas a las puertas del centro y a lo largo de todo el lateral del centro escolar, y no descartan que este asunto acabe en los tribunales, dicen, aunque claro, les llevará años y sus hijos ya habrán terminado los estudios para entonces. Terminó la etapa de verano y ahora se permiten de nuevo las quemas de los restos agrícolas en toda Galicia. Las que se lleven a cabo en suelo rústico tienen que comunicarse a la Xunta, y las que se hagan en suelo urbano al ayuntamiento, en su caso pues en los respectivos ayuntamientos de cada lugar. En Ribadeo, por ejemplo, señalan que además de la comunicación hay que cumplir una serie de requisitos. Y las San Lucas, las fiestas grandes, las ferias más antiguas de España, pero que se celebran en Mondoñedo, han sido un éxito absoluto. El equipo de gobierno ha quedado con muy buen sabor de boca. Así lo ha explicado el alcalde Manuel Otero en este encuentro de prelados en el que estaba él también como anfitrión en la ciudad episcopal, y pues señalaba sobre esa San Lucas que ha mejorado la planificación de las calles y los puestos, y que van a mejorarlo mucho más de cara al año que viene, que de hecho este año ya estaban trabajando con la asociación tanto en este año como en la organización de las siguientes San Lucas. ¿Por qué? Porque les coincide de lleno en fin de semana. Por ejemplo, la bajada de los caballos va a ser en viernes y eso puede ser muy multitudinario. Quieren tenerlo todo muy controlado. Y final feliz a la búsqueda del vecino desaparecido de Lourenzá en las últimas horas. Un hombre de edad avanzada y bajo medicación ha sido localizado en buen estado en la carretera nacional 640, pero ya muy cerca de Apontenova. Es un vecino de San Adrián, de Lourenzana. Fue trasladado al centro de salud de Meira para recibir atención médica, y la verdad es que el hombre vivía solo, pero un familiar se percató de que desapareció, de que había desaparecido, y fue el que alertó a todos los servicios de emergencia. Y también en materia de presupuestos, el 64% de los ayuntamientos de la provincia de Lugo no se ven reflejados en los presupuestos de la Xunta, y el 36% que sí se refleja se ve claramente el partidismo. Esto es lo que piensan desde el PSOE sobre los presupuestos de la Xunta de Galicia. Lara Méndez, la diputada, afirma que el presidente ha defraudado con estas cuentas, que hay partidas que no aparecen, otras que han aparecido siempre pero que no se ejecutan nunca, como por ejemplo la de la vía de alta capacidad o el corredor de Costa Norte. 37 minutos pasan de la 12 del mediodía. Una de pesca. Las pescadoras españolas han expuesto sus iniciativas en Islandia, en Reykjavik, en una jornada sobre igualdad. Allí estaba la secretaria de la Cofradía de Pescadores de Burela, Diana Durán, asistido en representación del Grupo de Mujeres de la Federación Nacional de Cofradías, y ha detallado, pues, por ejemplo, los principales objetivos que tienen para aumentar la visibilización, la valorización del papel de la mujer en las cofradías de pescadores o en las federaciones a nivel nacional. Y también ha identificado retos, necesidades, desigualdades a las que se enfrentan las mujeres del sector pesquero, aparte de determinar estrategias para abordar esos obstáculos. 38 minutos pasan de las 12 del mediodía. Unos titulares que hemos conocido con Establecimiento Rey. Ahora echamos un vistazo al pronóstico meteorológico. Tenemos el día nublado, la verdad, fresquito también, 18 grados. ¿Y qué tenemos mañana? Bueno, esta tarde en principio va a soplar el nordés y seguirá la cosa como está, muy nublada. Mañana sí que nos dan sol todo el día. De hecho, cielos completamente despejados, dice Meteo Galicia, con temperaturas de entre 11 grados de mínima y 19 grados de máxima. El viento soplará un poquito de todas partes, de todos lados. Por la mañana estará en calma, por la tarde será del nordés y luego por la noche será del suroeste. Pero para mañana, en principio, no se esperan precipitaciones. A ver el tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
Hay niebla en la autovía del Cantábrico, como siempre, en el Alto do Viouco. Por ahí tienes que ir con más cuidado, y el resto de las vías sin problemas.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía de Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
Pues 40 minutos pasan ahora, justo de las 12 del mediodía. Escucha estos consejos que después hablamos de medusas.
¿Todavía sigues en casa esperando tu oportunidad laboral? Confía en nosotros para potenciar tu talento y conseguir el empleo que necesitas para dar lo mejor de ti. Regístrate en nuestra agencia de colocación gratuita en Academia Mariña. Infórmate en el teléfono y WhatsApp 982-58-5098. Academia Mariña, todo ano para ayudarte.
49.491. 49.491. Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Patrocinada por Muebles al Mayo. Compra ya el tuyo. A la venta en Viveiro, Restaurante Fumeiro. En Burela, Restaurante Amares. En Fod, Restaurante Porto Chico. En Mondoñedo, Restaurante Opetisco. En Vegadeo, Café Bar Alameda. Y en Muebles al Mayo, en Burela, Barreiros y Ribadeo. 49.491. Lotería de Navidad, Cope de la Costa. ¡Qué toca! ¡Qué toca!
Cope de la Costa.
Estar informado.
Y ahora, aunque ya haya pasado el verano, bueno, de vez en cuando todavía nos damos un paseíto por la playa y a veces nos vamos topando con algunos animales marinos, de estos que o bien salen a la arena o bien, oye, aquellos que se adentran un poquito más en el agua, como los buceadores, se los van encontrando por en medio del mar. Te estoy hablando de las medusas. Este veranito, bueno, y estos últimos hemos tenido bastantes medusas, también ejemplares de carabelas portuguesas. Nos asustan un poco por aquello de que pican, pero qué bonitas son, ¿verdad? Es lo que decimos siempre. Vamos a hablar con un biólogo marino que nos va a explicar pues por qué están por aquí en estos momentos, a qué se debe o cuáles son las características, y nos va a contar algunas de esas experiencias que ellos tienen también cuando van a verlas, a visionarlas. Se llama Carlos Gil. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien, gracias, Juan.
Estás, bueno, el otro día... Bueno, varios días, un grupo de submarinistas y tú organizasteis alguna que otra salida para visionar precisamente estos ejemplares, las medusas, porque en esta temporada ha habido bastantes medusas en nuestro mar, o al menos en nuestras costas, ¿no? Hicisteis algo que denomináis Blackwater, que era justo sumergiros cuando es de noche, supongo que porque se ven un poquito mejor, pero eso nos lo cuentas tú y nos explicas cómo ha ido la experiencia.
Sí, eso es. La verdad que es una experiencia que ya veíamos que se hacían en otros lugares del mundo y que siempre quisimos hacerla aquí. Entonces, bueno, pues nos pusimos un poco manos a la obra y organizamos una de esas salidas, que básicamente es lo que tú bien dices. Salimos con una embarcación, nos alejamos un poco de la costa, como una milla o así, uno o dos kilómetros mar adentro, durante la noche, y... En ese momento es cuando a priori tenemos más probabilidades de ver a estos organismos, pues tipo medusas, salpas, ctenóforos, organismos que forman parte del plancton y que durante la noche suelen ascender hacia la superficie y durante el día bajan al fondo. Entonces es más fácil verlos durante la noche por ese motivo, porque hacen estas migraciones verticales en el agua y nos permite, bien desde la superficie del mar, con unas máscaras y un tubo y unas aletas, pues poder observar a estos organismos que son muy interesantes y muy extraños de ver para algunos que no tienen esta oportunidad, ¿no? Porque no es algo que veamos a diario.
Y muy bonitos, ¿no? ¿Os han llamado la atención?
Sí, son alienígenas muchos de ellos, ¿no? Formas, colores, hay algunos pues que tienen incluso bioluminiscencia, ¿no? Que emiten esas luces que son fascinantes, vamos.
¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué tú que es biólogo y de esto sabes algo? ¿Por qué están por aquí o por qué en estas temporadas se encuentran por nuestras aguas?
Bueno, lo que es en cuanto a las medusas o las carabelas portuguesas, que hemos tenido también muchas durante el verano, tampoco es que haya mucha ciencia o haya mucha investigación al respecto en la zona del Cantábrico que explique la presencia o la presencia en tan grandes cantidades que hemos tenido este verano. sí que se sabe que en otras zonas del mundo hay estudios en los que, digamos, que se asocia los fenómenos de cambio climático y de aumento de la temperatura del agua con el aumento también de las medusas o las carabelas portuguesas, ¿no? Entonces esa podría ser una de las razones principales por la cual pues las hayamos tenido en estos últimos 2 años, ¿no? Y sobre todo con una presencia tan abundante. Principalmente porque haya habido, digamos, cambios en los patrones de corrientes o de vientos predominantes que hacen que las zonas donde ellas son más comunes, que suelen ser zonas de aguas más cálidas, más zonas subtropicales, por ejemplo, pues debido a esas corrientes, a esos vientos, pues hayan subido hasta aquí y hayan entrado en la zona del Golfo de Vizcaya y en el Cantábrico en general. Y ese es, digamos, la principal hipótesis, el principal motivo que puede explicar su abundancia, pero también puede haber otros, ¿no? Se sabe que en otros lugares del mundo pues ha habido proliferaciones de medusas también debido a que los depredadores naturales que tienen pues disminuyen, ¿no? Pero en este caso, pues en zonas subtropicales pues puede ser que haya disminución de especies que se los puedan comer, como los atunes o las tortugas, y debido a eso pues también proliferen en más número, ¿no? Y luego son especies que tienen un ciclo de vida así bastante complejo, porque hay la parte que nosotros conocemos de su ciclo de vida es la parte en la que es una medusa, que nosotros vemos, ¿no? Y flotando y moviéndose en el agua, ¿no? Pero luego tiene otra parte de su ciclo de vida en la que es un pólipo y que vive fijo al sustrato, a las rocas, digamos, ¿no? Se fija al sustrato, se fija a la roca y ahí crece como si fuera un pequeño pólipo y luego de ese pólipo pues salen pequeñas medusas. Y esas pequeñas medusas pasan a flotar en el agua y pueden ser también que compitan con otras especies por el alimento, porque las medusas se alimentan de plancton, filtran el plancton en el agua, y hay otras especies pues que también se puedan alimentar de plancton, pues como pueden ser peces pues tipo las sardinas, las caballas, los jureles, que se alimentan también de pequeñas gambitas o de pequeños copépodos que viven, que forman el plancton. Y se ha estudiado en otras zonas que, por ejemplo, cuando hay mucha pesca de determinadas especies pues de interés comercial de peces, pues estas medusas proliferan porque tienen más, digamos, alimento disponible. Pues hay diferentes factores, como ves.
Y luego las carabelas portuguesas que se comen lo que pillan, ¿no? Porque ya sé que no son medusas, o al menos eso es lo que nos hemos aprendido ya todos, ¿no? Que son un conjunto de microorganismos que son incluso letales y que son carnívoras.
Sí, eso es una asociación, es un sifono, por lo que son varios organismos, varios animales asociados, cada uno tiene una función específica, pues uno de ellos tiene la función de flotar, y es ese flotador que vemos que hace que, bueno, que también nos alerte de que están ahí, y luego tiene otra parte de la colonia que está especializada en la alimentación y otra en la reproducción. Entonces esa parte que está especializada en la alimentación, que son esos tentáculos, ¿no?, que son tan urticantes, pues es la que captura pues pequeños organismos pues en el agua, pues como pequeños peces o también pequeños crustáceos que forman parte del plancton, etcétera. Al final las tanto las carabelas portuguesas como las medusas tienen una movilidad reducida. Tenemos que entender que al final ellas se mueven pues con los vientos o con las corrientes, y luego tienen unos movimientos, las medusas también, que les permiten moverse ligeramente dentro de lo que es esa columna de agua, ¿no?, para permitirle subir o bajar en profundidad, pero que no tienen una capacidad muy alta de atacar a una presa. Entonces, básicamente, lo que hacen es filtrar ese agua que le pasa por los tentáculos y todo lo que pase por allí pues puede ser potencialmente atrapado por ella.
O sea, no mucha potencialidad de atacar, pero si las rozas, estás aviado, ¿no?, en algunos casos.
Totalmente, sí. Y si hay algunas, por ejemplo, las carabelas portuguesas, que sí que tienen estas neurotoxinas que, bueno, pues tienen efectos que pueden llegar a ser neurotóxicos para el organismo, incluso problemas de respiración, problemas cardíacos, etcétera.
Pues ahí tenemos, en esta temporada, digamos, al menos en esta temporada ha habido una serie de medusas en nuestras aguas, probablemente atraídas por esas corrientes un poquito más cálidas del agua y que vienen de otras zonas que son pues tropicales, por ejemplo. No es descartable que puedan volver a aparecer con esas subidas de temperaturas, como decimos. Dime un último asunto. Vosotros, cuando las fotografiáis y demás, la verdad es que, además de que salen muy bonitas, porque es cierto que son unos ejemplares muy llamativos, salen como si fueran luminiscentes. ¿Tienen algún tipo de micropartícula que sea luminiscente o es el efecto de la linterna o cómo es?
Sí, bueno, al final son translúcidas las medusas. Entonces, muchas veces con el efecto de las luces de los focos sí que como que te parece que tienen esos brillos, pero sí que son unos colores de por sí muy bonitos. Y muchas especies, de hecho, de estos organismos del plancton sí que tienen bioluminiscencia. Por ejemplo, los ctenóforos, que también son organismos que viven en el plancton, o sea, que viven en la columna de agua, ¿no? Por lo tanto, parecidas a las medusas, aunque no son urticantes para nada. Eso es perfectamente, si los ves en la oscuridad, ves esos brillos que tienen de esas luces que ellos de manera natural son capaces de generar. Y algunas medusas pues también tienen esos efectos. Pero bueno, las que pusimos en esas fotos, de por sí no tienen bioluminiscencia, simplemente pues que es esa coloración del reflejo de las luces sobre su cuerpo, vamos.
Y son preciosas, vamos, que nos gustaría llevárnoslas a casa.
Sí. Tener un acuario con ellas.
Tal cual, sí, señor. Muchísimas gracias, Carlos, por contarnos y por darnos estas explicaciones a nosotros que no sabemos mucho del mundo de las medusas. Que lo disfrutéis mucho con esas inmersiones que organizáis desde el Club de Maremasma y que vaya todo muy bien.
Pues muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros aquí.
Qué bonitas, ¿eh? Y qué sustos nos hemos llevado con algunas también este veranito. Ha habido muchísimas en nuestras playas. La verdad es que hay muchas en el agua, sobre todo en esta etapa de atrás ha habido muchas en el agua, y las que van llegando también a los arenales. 9 minutos ahora faltan para las 13 horas, para la 1.
Ya están aquí las jornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo que organiza CISA.
16 establecimientos servirán diversas preparaciones culinarias típicas de Asturias en tapas y raciones do 25 o 27 de octubre.
Ven saborealas ao indiano, queimada, callo coco, araucaria, la bugalla, la solana, olar de Manolo, la quinta, galipizza, costa verde, a horta de San Roque, mareta, a menchina, San Miguel, la flor de José e el rincón del gordo.
Do 25 o 27 de octubre, agarrar. Damos tecua xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo.
É unha iniciativa de Acisa Ribadeo.
Atención, atención, en el almacén del ofertón encontrarás tu electrodoméstico al mejor precio. Lavadoras 7 kilos por 250 euros, secadoras por 239 euros, congeladores por 159 euros, frigorífico por 225, conjunto horno y vitro por 349 euros, lavavajillas tercera bandeja por 325 euros, colchones con un 30% de descuento y mucho más. No pagues más por lo mismo, te esperamos. Almacén del ofertón en el polígono de Barres. Teléfono 633-07-4900. Almacén del Ofertón. Ah, y más información en la web almacendelofertón.es.
¿Sientes dolor o necesidad repentina de orinar? Disfunción eréctil, agrandamiento de la próstata. Si tienes más de 50 años, es hora de visitar al urólogo. Recuerda que la mejor medicina es una buena prevención. En la clínica Más Aude en Foz contamos con el urólogo Marcos García Expósito, miembro de Más Urología, un equipo altamente preparado para garantizar un tratamiento personalizado con los mejores resultados. Llama al 982-06-2315 e infórmate. Clínica Más Aude en Foz.
Academia Mariña impartirá nuevas ediciones del curso de aplicador de productos fitosanitarios para sulfatar y del curso de bienestar animal para el transporte de animales vivos y personal de granjas. Obtén tu carnet oficial en Academia Mariña. Teléfono y WhatsApp 982-58-50-98. Academia Mariña, todo ano para ayudarche.
COPE de la Costa.
Estar informado.
7 minutos ahora para la 1 del mediodía y unos cuantos días por delante todavía, unos cuantos, hay que cambiar de año, pero todos emocionados ya para la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Y te estoy hablando de esto ya. Bueno, de esto nos habla nuestro compañero Baruc Domínguez en un reportaje que nos ha preparado hablando con los responsables de la cabalgata.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, como siempre, falando de asuntos de actualidade, e ainda que pareza que queda moito para a celebración do Nadal, dos Reis, e dun evento que é tradicional aquí en Ribadeo, como é a Cabalgata, pois xa hai que poñerse en marcha, xa hai que iniciar os preparativos, e precisamente hoxe recibimos nos nosos estudios a quen se encarga de preparar esta Cabalgata de Reis aquí en Ribadeo nos últimos anos. Balbino e Nucci, que tal? Moi boas.
Moi boas.
Hola.
Bueno, en primeiro lugar, como está a cousa, agora que estamos a mediados de outubro, pois para preparar un evento senlleiro aquí en Ribadeo como é a Cabalgata de Reis.
Bueno, estamos empezando, vai a cousa pouco a pouco, intentamos que vaya mellor, a ver se conseguimos sacar polo menos os gastos que temos. A partir de aí veremos a ver se o tempo nos axuda, que o ano pasado fastidiounos, a ver se este ano temos máis suerte.
A quen é o chamamento? Veciños, establecementos, etcétera, etcétera?
A todos en general, a todos en general, porque antiguamente participaba tamén os veciños, hoy pouco participan os veciños, participan máis os comercios, gracias a eles, pois vamos sacando, tirando para adelante.
Por poñer unha cifra aproximada, canto faría falta para que, bueno, a cabalgata pois luza con todos os seus fastos habituais?
Como mínimo son uns 3.000 euros, que é complicado sacarla. O ayuntamiento axúdanos, gracias a Dios tamén que nos bota un amao, pero bueno, aun así non chegan. De eso temos que sacarlo pois por os comercios e a xente que quer, do pueblo que quer colaborar con a cabalgata.
Nucci, para a xente que ao mellor non coñeza a cabalgata de Ribadeo, os que nos tocou vivila algún ano, xa sabemos como vai a cousa, que podríamos destacar, por si hai algún ointe despistado?
A ver, pois vamos a facer o mellor posible que poidamos, que nos traten con o cariño que nos están tratando para poder facer o mellor que poidamos.
Bueno, que chamamento facedes, como dicíamos, veciños, comercio, supoño que iredes percorrer as rúas durante estas vindeiras semanas, pero bueno, se hai alguén que queira colaborar tamén, como se pon en contacto con vos?
Vamos, somos conocidos aquí en Ribadeo, entonces venos pola calle o que quer colaborar, eso non temos nosotros, temos cartilla do banco, pero dar un número para que che vayan aí expresamente, mira, o que quer colaborar, fala contigo directamente, non hai ningún problema. Eso é bueno que tenen a xente os que colaboran, que non hai en ese aspecto. Non tens que dicir, no, tens que ir ao banco, eh? No. Colaboran, o que quer colaborar vai colaborar igual.
No tocante ao, bueno, a esa inversión, por decirlo de alguma maneira, de 3.000 euros, en que se invierte na cabalgata? Para que son eses gastos?
Pois son gastos de banda, de gaitas, gastos que, pois algún traballín que hai que facer das carrozas, que pois hai que retocar as que so fago luego, todo eso.
Caramelos.
¿Eh?
E os caramelos
efectivamente, caramelos que temos que comprar, que o ano pasado gastamos casi 600 euros en caramelos e non chegaron, bueno, chegaron porque saliu, non saliu ben del todo, pero bueno, é o que suele pasar.
Pois aí, organizando, estamos xa, como dicíamos, as cousas se organizan con tempo, organizanse moito mellor, e xa que estamos, pois, neste mes de outubro preparando esa cabalgata de Reis, como a sempre, pois, como non pode ser de outro xeito, na previa, na véspera do Día de Reis, e como dicíamos, ese chamamento aos veciños, aos establecementos de Ribadeo, para que colaboren con un acto central das festas do Nadal. Balbino, Nucci, agradecemos por la vosa colaboración e polo voso traballo, e a seguir traballando e a patear Ribadeo durante estes días.
Ay, intentaremos
más agradecida a ti, que eres moi agradable, super agradable.
Ya dan ganas de ir escribiendo la carta a los Reyes Magos con esta música, ¿verdad? Ya vienen los Reyes Magos. Bueno, pues ya lo sabéis, ahí el mensaje de los organizadores de la cabalgata. Unos segunditos para las 12 del mediodía.
De la Costa.
Estar informado.
Para la una, ¿eh?
En Foz, no parque empresarial Parcela 34, Gasóleos Eugenia, con nova xerencia. Distribución de gasóleos a domicilio, gasóleo de automoción, agrícola y de calefacción, distribuidor de BP. Puede llamar o 650-453-308 o 982-140-096 e facer o seu pedido. Disponemos de servicio de contestador. Puede deixar a su mensaje e xa nos o chamamos o antes posible. Temos os prezos máis competitivos. Gasóleos Eugenia. Levamos 30 años o servicio dos nosos clientes.
Segunditos, ahora sí. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Ya sabes que escuchas ahora Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.